Are you listening?
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los miércoles, vaya miércoles. El sazonador Moreda, ¿cómo estás, Iker?
Bien, cansado. Estoy cansado, me he despertado muy pronto hoy.
Pero di la verdad, Iker. Amaneciste cagado.
Bueno, más que nada de desayunado.
Tremendo. Esto puede ser muy turbio, los partidos que vienen.
Sí, me desperté a las 5:30 para verlo antes de ir a currar.
Título del episodio, por lo menos el que tenemos en Twitch. Gary Trent. Liada histórica. Escucha, por favor, O sea, lo iba a decir después en el episodio, pero... ¿Has visto Doc Rivers con las manos en la cabeza? Cuando se le pasa. ¡Boh! Lo nunca he visto, Te lo digo en serio.
Pero
o sea, no sabía el resultado.
Yo me alegro. Yo creo que nunca he tenido con un jugador una montaña rusa de tanta caída. O sea, un desnivel, pero absolutamente criminal. Porque. Lo que hemos visto de este tío en el cuarto y en la prórroga
sí,
ha sido increíble, de bowler absoluto.
Sí, sí, tengo una entrada fácil, pero me voy a ir hacia atrás para tirarte un triple en la puta cara. Tal cual.
Pero es algo increíble.
Siguiente tema del título de Twitch. Celtics, iba a poner a mamar Joe, siguiente parada, pero he dejado solo Joe. Siguiente parada. Siguiente apartado. Denver, orgullo de campeón. Y voy a decir lo siguiente. Das la puñetísima cara a toda la gente de Clippers, yo el primero, porque estoy hasta las pelotas y tengo una reflexión dura que haceros después. Knicks, siguiente apartado. Iker, cerca del infarto. Bien, como hay muchas de las cosas de las que hablar, yo creo que todo el mundo ya sabe que estamos por aquí. Vamos al lío ya. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, ¡pum! Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler. Cuando tú le digas a un dominicano, mamá, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!
Bien, Iker, yo creo que es el momento de que te pregunte directamente cómo estás anímicamente. Porque los Knicks tenían el partido en casa contra Detroit para finiquitar la puñetera serie. Una serie que para mí no debería ir 3-1 al inicio del partido. Y ahora mismo te encuentras con un 3-2 llegando a Detroit con los calzones cagados. Y que te presento el partido y me cuentas lo que te salga de las pelotas. 106-103, gana Detroit en casa de Nueva York con un partido, permitidme decir esto porque me ha encantado, de Ausar Thompson, que yo he dicho, pero ¿cuántos mates lleva este tío en el partido? 22 puntos, 7 rebotes. No voy a decir todos los puntos debajo del aro, pero casi todos. Este tío te mata todo lo que recibe. Vale. Buen partido también de Kate Cunningham, 24 puntos, aunque 6 de 17 en tiros de campo. Parece que es un mal partido, pero tampoco es para tanto, porque estos partidos van a 90, 100 puntos y meter esta cantidad de canastas tampoco está tan mal. Y voy a decir una cosa, si yo fuera de los Knicks, estaría hasta las pelotas de Dennis Schroeder, que es un cerdo. Bien, por parte de los New York Knicks, partido muy discreto de todos, el que más ha metido es Anunoby con 19, 17 para Towns, 15 para Hart, que recibió ahí, iba a decir in the middle, pero igual puede ser lesión, no sé si un golpe, no me he informado mucho de lo que ha pasado después, el caso es que luego jugó, pero cuidado con la situación de Hart. Bridges, que te mete el tiro para darte esperanzas de la final olímpica, de la semifinal de... No, del tercer y cuarto puesto fue. Ese triple que metes desde la esquina que parece que...
Fue el partido de tercer y cuarto puesto, para irse a la prórroga, fallando el
tiro. Te hace un throwback. Eso es, te hace un throwback de ese tiro y te deja con opciones de partido. Y Jalen Brunson con 16 puntos, que bueno, en general no ha sido el mejor partido de ningún Nick, pero voy a dejarle el micrófono a mi hombre Iker Moreda, que para eso es aquí el sufridor, para que me cuente lo que le salga de las pelotas. ¿Qué quieres decirme, Iker?
Vale, bueno, a ver, era un partido que podía suceder, el típico partido que los Knicks no meten absolutamente nada de fuera. Yo lo vengo diciendo toda la temporada. El triple es sumamente importante en la NBA de hoy en día, especialmente en los playoffs. Y los Knicks, a pesar de tener jugadores que pueden tener partidos locos y meter mucho de tres, no son jugadores que a mí me transmiten confianza en el momento en que está, pues digamos, season on the line o series on the line, y este tipo de situaciones, límite absoluta. Y en esta serie lo estamos viendo realmente. McBride está tirando bastante peor que sus porcentajes habituales de tres. También es verdad que es difícil estar en la situación de McBride como jugador, en la que a veces juegas 5 minutos, otras veces juegas 18. Es difícil, yo lo entiendo, especialmente si los Knicks, pues bueno, es un equipo que ha pasado de ser uno de los equipos de los Knicks que mejor movía el balón del año pasado a ser uno de los peores a este año, simplemente con la salida de DiVincenzo, que te abría el campo muchísimo y bueno, era un jugador que además de tener esa amenaza de tres, podía poner el balón en el suelo y demás, ¿no? Pero bueno, los Knicks es un equipo que mueve muy mal el balón, tiene jugadores poco desequilibrantes en uno contra uno, o sea, generan, digamos que, defensas bastante en la que el equipo rival tiene que tirar ayudas cortas o prácticamente ni tirarlas. El mejor ejemplo es, por ejemplo, Bridges. No es un jugador que desde 8 o 9 metros se vaya a ir de tu defensa en uno contra uno. Puede generarte esas dificultades en uno contra uno porque al final es muy grande y tiene un buen tiro a media distancia, pero normalmente, si os fijáis, siempre acaba pudiendo levantarse por un tema de sizing, jugando de espaldas y al final con los brazos largos que tiene, se levanta y en esas situaciones de floater, tiro a media distancia y tal. Bueno, Anunoby es lo mismo.
Yo te diría que más que nada solo con fadeaway, ¿eh?
Sí, también.
Si no, no generas... También.
Anunoby es el mejor ejemplo. Si os dais cuenta, Anunoby en todas las situaciones, a no ser de que sea, digamos que, un close-out muy criminal que el defensa llega muy tarde o le hace la finta y se la come. O sea, si el defensa no comete un error de saltar o equivocarse cuando le hace la finta, es un jugador que nunca se va de su defensor. Consigue al final levantarse desde abajo, pero bueno.
Que escucha, no me cuentes esto que ya me lo has contado. Yo quiero saber tus emociones. Vale. Estás cagado, el partido sientes que puedes perder la eliminatoria y que da la puta cara.
A ver, yo ahora mismo lo que creo es que esto se va a 7 partidos.
Tal cual.
Para mí, Detroit, en los 2 partidos que se ha jugado en Detroit, para mí ha sido mejor.
Debería haber ganado los 2.
Sí, a excepción de un primer cuarto y medio del Game 4 en el que yo dije, no creen ni ellos que pueden pasar esta eliminatoria con el 2-1. Y después los Knicks dijeron, subo la apuesta, nosotros damos todavía más asco en ataque. Y a partir de ahí Detroit se empezó a enchufar y bueno, al final hubo el tema de los arbitrajes y tal. Ah, punto número 2 que quiero dejar claro. No voy a hablar absolutamente nada de los árbitros, pero la NBA se le está yendo de las manos. Nos mola mucho, la gente, es que sí.
Pero si eso es... O sea, no digo nada, pero te lo digo todo.
El tema del hassle y estas cosas va a pasar una catástrofe. Hay jugadores que están al límite con los contactos que reciben durante todo el partido. No son acciones random, como por ejemplo la de Jimmy Butler, se te cae un jugador encima y te tropiezas y te metes un golpe y tal, que son de mala suerte. No. O sea, desgaste absoluto porque son defensas con brazos, todo el rato son falta, los árbitros no pueden estar pidiendo constantemente las faltas. Y bueno, para la gente que dice que Jalen Brunson y demás hace flopping, Cunningham está tirando más o menos los mismos tiros libres que Brunson. A Cunningham le están pitando unas faltas de tiro libre absolutamente de coña. Yo no he visto a nadie de los Knicks llorando por esto. Yo no lo voy a hacer. Pero Brunson es un jugador...
Diciéndolo ahora ya es como llorar, Iker.
Sí. Brunson es un jugador que en esta eliminatoria está recibiendo una cantidad de contactos que son prácticamente todos falta, que es increíble. Y luego va la gente que se queja que hace flopping. Creo que el propio Brunson lo ha dicho hoy en rueda de prensa, o no sé si ha sido él o algún compañero. Un jugador que no llega a 1,90, para sacar ventajas tiene que hacer este tipo de cosas. O sea, tiene que jugar con las fintas. O sea,
no,
tiene que ser.
Escucha, no te metas más en esto, lo sabemos.
Bueno, y corto ahí. Partido trágico de los Knicks.
Ahora me gusta lo que dices.
Para los que decían que yo voy a seguir en la misma línea con mis thoughts sobre Thibodeau, lo que comenté el otro día. Hubo mucha gente que... ¿ahora qué van a decir de Thibodeau? El Game 2, mira, y veis cómo han hecho que...
No.
Que y Towns ha asumido más
responsabilidad. El día clave fue el domingo, donde sí. Towns
fue una locura.
Se echa el equipo a la espalda,
sí.
Y yo he estado por llamarte y decirte, da la puta cara.
Fue una locura el tema de... La secuencia esa que tiene Towns de los 5 puntos seguidos, ese fadeaway es absolutamente loco, prácticamente desde detrás del tablero, y luego el triple. Pero vuelvo a incidir, es que esas situaciones me dan la razón con lo que yo digo de Towns. Esas dos situaciones y las que hemos visto a lo largo de esta serie de Towns no son situaciones buscadas por playbook, son balones random que le llegan y él, como tiene mucha calidad, muchas veces puede solventar con ventajas, por así decir. Las dos acciones es el mejor ejemplo, estas dos acciones del Game 4. Primero es una puta patata caliente que le cae prácticamente con el reloj de posesión quemándole el culo. Un uno contra uno, YOLO, contra Duren.
Dos iguales,
Es que las dos son iguales. En una consigue, digamos, con la cinta dejar a Duren un poco ahí dudoso, le empieza a penetrar, no se va de él, le hace un fadeaway. Ahí Duren, lo que digo siempre, felicidades, palmadita del culo y ya está. Y la siguiente es un triple casi 9 metros.
Vaya partido de Duren hoy también, ¿eh? Uf. Sí.
Entonces,
te quiero sacar un tema. A colación de esto. ¿Crees que Karl Anthony Towns piensa que lo que tiene que hacer a partir de ahora es instaurar el signature three-point shot de a 3 metros de la línea de 3 me la zumbo en un momento trágico y dramático del partido y que sea lo que Dios quiera?
Si eso
porque
sucede,
me da la sensación de que Towns se piensa que ese es un tiro bueno, que debe jugarse.
Es un tiro bueno. Si eso sucede...
Que se le han cruzado los cables.
Y si eso sucede, los Knicks mueren ya en esta serie. Mueren.
Escucha,
no es un buen tiro.
¿Te has dado cuenta de que está empezando a tirar ese tiro en plan...
Sí,
llegamos,
pero,
estoy a 2 metros y me la zumbo.
Sí,
en
pero,
cuarto, ¿eh?
Sí, sí, pero tal cual. Hoy la ha metido, que se ha puesto 95-95, y bueno, el otro día también tuvo un par, que bueno...
Que sí, estos como los tiros, está metiendo, se piensa que sí, es su tiro, a lo LeBron James.
Mira, estos tiros, un poco triples YOLO, de 10 metros, llegando más o menos en segundo 3 de ataque, en pista ofensiva, por así decir, los vimos sobre todo en el Game 3, que evidentemente pues a Towns le llegó el run de este tío se ha echado 2 tiros en la segunda parte, 0 en el último cuarto, esto le llegó y él no hubo ningún cambio por parte del staff técnico vamos a buscar a Towns en situaciones de pues le genero con una pantalla que se empareje con uno pequeño o con alguien menos grande en el poste bajo o a 4 o 5 metros tal y que a partir de ahí genere con una clara y tal, no. O sea, no había nada de esto. Eran situaciones en las que Towns asumió responsabilidades por su cuenta. Por cierto, en tiros en las que no es domingo todos los días. O sea, si
pero él piensa que sí.
Él puede pensar que sí, pero bueno, no va a salir cara todos los días. Y menos con un triple de 10 metros. Es que es una defensa que Detroit te va a comprar siempre. Que Detroit te va a comprar. Consumes 0 segundos de posesión, no les desgastas nada en tema físico y demás. Y... a toda esa gente que han jugado más para Towns, mentira, no jugaron más para
mentira.
Towns. Simplemente Towns tiró de jeta y se jugó bolas por situaciones random que le llegan.
Me alegro que digas esto, Iker, porque yo voy a hacer el call out. La gente que dice, Towns está mejorando y tal, hablad con Thibodeau. No, que Towns ha metido algunas y se piensa que este ya es su signature shot. Tal cual.
Y es una consecuencia, yo creo que es una consecuencia de que cuando Towns ya está con el ataque fijado 5x5, el único momento en el que Towns va a recibir realmente sin un defensor delante es ahí. Segundo 5 del ataque o menos con Duren prácticamente en la pintura y él subiendo como tráiler. Y a partir de ahí pues sí que llega con mucho espacio y tal. Pero es criminal. Hoy no hemos tenido prácticamente nada. Ha estado bastante desacertado las situaciones en las que se ha jugado muy poco con Towns en el poste, haciéndole bully ball contra Tobías. Pero yo de verdad... No, o sea, a ver, Thibodeau sabe más que nadie de los que estamos aquí hablando y demás, o sea, pero no puede ser que Detroit te haga un planteamiento de, evidentemente pongo a Duren con Hart porque no es una amenaza de tiro y así puedo tener, digamos que a mi rim protector liberado para las ayudas y tal,
que es lo
y
que
le pongo a
Tobias
contra Towns y que no se juega absolutamente nada ese mismatch. ningún momento. Hoy se ha visto 3 o 4 veces, Towns ha estado desacertado, pero es una... O sea, de verdad, esto es inadmisible, y para mí hoy hay un error extra de Thibodeau. Primero, agota el partido sin usar los challenge, que yo creo que lo podía haber usado en algún momento. Entiendo también perfectamente el tema de intentar guardarte el challenge para el final, pero es que incluso en los momentos finales no lo ha usado, y ha habido para mí un error criminal. Yo creo que todos que habéis visto el partido lo habéis visto, a falta de... Es que no quiero ser exacto y estoy en el play-by-play.
Tranquilo, Iker.
Sí, a ver. Mira aquí. A falta de 3 minutos, 2:57. Bueno, Duren mete un putback.
Me acuerdo de memoria.
Sí. Tengo el play-by-play aquí delante. Duren mete un putback y el marcador es 97-95 después de ese mate. Es una situación en la que Hart se cae, la que has comentado tú antes, y Branson, que yo luego lo he visto en Twitter, Branson, no sé si lo has visto tú, se dobla el tobillo al pisar una parte del parqué que se hunde para abajo.
¿Pero qué dices?
Sí, sí, se hunde. Ya sabes que cómo se montan los parques de baloncesto, que va como por placas.
En esta época no puedes ver el móvil hasta que te terminas de ver todo. No puedes ver nada.
Entonces, se ha doblado el tobillo y han sustituido a los dos.
Sí. Han sustituido que tendrías que estar con el infarto en la mano, con el corazón en la mano, viendo a Kuzco y a McBride para intentar remontar el
cuando,
partido.
Yo cuando he visto últimos 3 minutos
y que no se paraba el tiempo.
Y que en el quinteto no estaba Branson. A ver, yo entiendo que se había lesionado y tal. Pero yo estaba pensando, no se
iba a volver, que estaba en la mesa de anotadores.
Va a volver, pues sí. Lo típico de la falta rápida o gastar el tiempo muerto y tal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Punto número uno, los Knicks no han querido hacer falta. Bueno, a ver, voy a ser exacto con esto. Hart y Branson se van a falta de 3 minutos y entran a falta de
20 segundos.
A falta de 27 segundos.
27.
Se van con 97-95 y entran con 93-97.
O sea, ha sido un final muy raro, también te digo.
Más 5 para Detroit.
Bueno, Iker, que tenemos que avanzar, que hay más partidos. Escucha.
Vale, pero déjame cerrar con esto, tío. Que es muy importante, que es que hay que sancionar a Thibodeau. Hay que sancionar a Thibodeau por esto. No han querido hacer falta porque Detroit estaba en bonus. Por lo tanto, cualquier falta eran 2 tiros libres. A falta de 3 minutos con 2 abajo o más, porque se han ido poniendo...
Vale.
O sea, Detroit ha metido 6 puntos en esta situación. 7, perdón. Y los Knicks, 2 puntos de Bridges. 2 puntos. Towns ha tirado un tiro en un quinteto en el que no estaba Branson. Towns ha tirado un tiro. Esto no es admisible, tío. No es admisible. Y punto número 2. No quería usar Thibodeau el tiempo muerto porque era el último y lo ha querido guardar hasta el final. Yo siento decirlo. Si tienes que gastar tu último tiempo muerto para sacar a tu mejor jugador y el único jugador que tiene playbooks para que se juegue los balones, lo gastas y suicidio absoluto ya con esa idea.
Sí, tío. Sí. Si llegas el consciente de eso, te lo hubiera soltado. Sí, sí.
Error tremendo. Tremendo. Porque los Knicks han fallado 4 tiros consecutivos sin Branson en el quinteto.
Y la que metes es la de Bridges.
Y la que metes es la de Bridges, que es un, pues la típica de playbook YOLO de Bridges.
Que yo no sé por qué la gente... Escucha, ¿por qué los entrenadores van a por esa jugada? Que no es un buen tiro. Casi prefiero que tiren desde el centro de la pista. Bueno, escucha, Iker. He visto que has venido un poco en plan tranquilo, sosegado, relajado, porque no te querías volver loco, pero conforme has empezado a hablar, te has empezado a calentar.
Sí, sí, sí.
Iker, ¿ves ya el Game 7? ¿Nos vemos aquí el fin de semana con los cojones de corbata?
Sí.
Tal cual, ¿no?
Sí, sí. Sí son donde...
¿Te das cuenta de que Detroit podría haberos sazonados hoy fuera de los playoffs si llegan a haber ganado un par de partidos que estaban en la mochila?
Las cosas tampoco son así. O sea...
Iker, podrías estar fuera.
No, las cosas no son así. Por ejemplo, para mucha gente que dice hoy sacando en un partido en el que los Knicks pierden de 3, joder, hay un tapón de Harry, de Tobias a Mikal Bridges, que es claramente tapón ilegal y tal, más 2 puntos, y los Knicks que han fallado. A ver, cuando pasa, o sea, en esa línea temporal, si tú mueves ahí algo, esa línea temporal no vuelve al mismo sitio. O sea, se cambia absolutamente todo el futuro. Entonces, si los Knicks perdido el Game 3, pues el Game 4 habría sido algo totalmente distinto a lo que vimos y así sucesivamente cada vez que cambias algo en la línea temporal. Entonces, déjate tonterías. Lo que yo tengo claro es que para mí, Detroit, en 5 partidos, si divido todos los partidos en 4 cuartos, Para mí Detroit, ganado 4. En lo que es a los puntos, Detroit, aunque vaya 3-2 al Minnesota, para mí Detroit a los puntos está ganando.
Vale.
Para mí está ganando. Y sobre todo, está dando mejor imagen de equipo. Saben a lo que juegan, tienen las cosas claras, cada jugador tiene su rol más o menos encajado. Tiene más banquillo, evidentemente sí. Tiene dos jugadores que te pueden meter 20 puntos una noche, pero bueno. Y los Knicks no lo tienen. Pero bueno, también es cosa de trabajar a tus jugadores. O sea, no sé. Shamet está para jugar. Es que ni ha jugado Shamet. Es que es un drama, tío. Es que es un puto drama. Y hoy se ha rotado bastante. No ha habido nadie de los Knicks Players que se haya ido a 40 minutos, por cierto. Pero es un equipo que a mí me da la sensación de que está agotado. Y especialmente a Anunoby. A Anunoby hay por momentos que le ves y es un jugador que está totalmente agotado. Pero agotado en pista. O sea,
y que nos vemos en el Game 7. Te hago ya el marketing.
Sí.
Y para marketing...
Game 6 de jueves a viernes. Me volveré a levantar las puñetísimas 5 de la mañana para ver esta sazonada.
Te lo voy anunciando ya y te voy haciendo marketing. Marketing como el que tienes que contratar tú si tienes una empresa. ¿Y a quién tienes que llamar? ¡Pum! ¿Quién cojones está ahí? ¿Qué lo que? ¿Eh? Floor Lifestyle. Evidentemente, tienes que llamar a Floor Lifestyle, que es la agencia de innovación creativa más grande del mundo de habla hispana. En otras palabras, te van a hacer el marketing de puñetísima madre. Te van a coger los highlights de tu empresa. No te rías, así que... Te van a coger el highlight de tu empresa, te van a hacer los vídeos masivos, te van a hacer eventos para que vayas a por tu audiencia a muerte y van a conseguir que vendas más. Make no puto mistake. O sea... Está todo el mundo aquí, una imagen de marca. Sí, eso lo van a hacer. Te van a hacer unos vídeos. Sí, eso lo van a hacer. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir al final? Que vas a facturar más. Me cago en la leche. Llama ya a Floor Lifestyle, que te van a dar un trato exquisito, porque está ahí Edu Pradanos al timón de ese barco, y van a decirte, mira, tu imagen de marca, tus creativos, tus vídeos, todo lo que tú quieras para calar en tu audiencia y que te acaben comprando tu película, tu serie, tu vino, tus coches, lo que tú quieras. Entonces, llama al 647-693990. Te repito que estás puñeteramente sordo, ¿eh? 647-69, ese 69 ahí no está por casualidad. 3990.
¿Sabes
si no,
quién
ya...
necesita?
Y si no, manda un email a hello@floorlifestyle.com.
¿Sabes
floorlifestyle.com. A facturar más con esta agencia de marketing e innovación creativa.
Premium, pero premium absoluto, ¿eh? Que va a haber... Van a levantar un hospital de campaña al lado, ahí con carpas y todo, de pum, servicio premium de Floor Lifestyle. ¿Sabes quién lo necesita?
Va a estar todo lleno de pasta de dientes.
Milwaukee Bucks.
Boh.
Milwaukee Bucks. Aquí hay que hacer un trabajo, pero hay que meterse, pero muy profundamente. O sea, en el último sótano de la franquicia empezar
Iker,
el trabajo.
Te voy a decir que esto se nos ha pasado mucho por desoslayo y es una cosa que. Tú y yo no sé cómo lo hemos dejado pasar. ¿Tú sabes quién ha contratado de verdad a Floor Lifestyle en esa franquicia?
No. Hombre,
John Horst.
Entiendo que Kuzma no.
Ha sido John Horst, que ha firmado la renovación antes del entrenador. O sea, este es el general manager. Antes de la lesión de Damian Lillard. 4 años. Ha renovado John Horst por los Milwaukee Bucks 4 años. Next thing you know, Aquiles de Lillard. Y next thing you know, es que esto es histórico. Gary Trent se convierte en Iverson 2.0 y luego le pasa el balón por debajo de las piernas con un partido que estaba totalmente ganado. Te lo presento. Yo de verdad, qué alegría. Menos mal, ¿eh? Menos mal que este partido no me lo he visto, no he visto el resultado, ¿eh? Que es que hay que hacer auténticos malabares para no enterarse de las babosadas que ocurren en la NBA. Los Milwaukee Bucks pierden en overtime 118-119. Para el coche. No voy a decir una palabra más hasta que diga lo siguiente. Autumn y pepinazo nuclear Agustín, dad la puñetísima cara, ¿eh? Sé que Agustín está en el chat. Dala ya, ¿eh? Te voy a continuar la presentación diciéndote últimos 30 puntos de Giannis Antetokounmpo como la camiseta de los Bucks. 20 rebotes, 13 asistencias, triple doble, 9-17. Gary Trent, 33 puntos, 17 puntos, le estoy tirando de memoria, en el último cuarto. Triples por doquier. Ha jugado bastante bien para mí AJ Green, que ha salido con un flamethrower en la primera parte por parte del equipo de los Pacers. 19 para Naismith, 21 para Miles Turner. 26, gran partido de Haliburton, sobre todo con esa canasta final para ganar la eliminatoria. Y te voy a decir lo siguiente. A ver, este partido se lo merecían los Bucks. Vamos a estar serios, vamos a ser serios. Está por aquí Darwin que lo que. Se lo merecían los Bucks. Y hay un detalle que espero que aprecies como co-hoster de los GMs. ¿Quién se tira el último tiro antes del overtime para intentar ganar el partido? Con dos encima, un fadeaway que no es su tiro. ¿Quién se lo tira? Giannis. Porque aquí, entre o falle, yo quiero vivir dependiendo de lo que haga mi jugador estrella. Y yo, aparte de la eliminatoria que ha hecho, me quito el sombrero con este tío porque se ha ganado o se ha perdido por sus propios términos. A tomar por culo.
Mira, ya que me haces directo...
Espera. Bueno, si quieres luego hablamos del partido, pero te voy a decir último thought. Estoy escuchando en muchos sitios que Indiana Pacers es favorito contra Cavs. Bill Simmons lo va a poner como favorito contra Cavs. Y yo, que ya te lo suelto también lo que te iba a decir, en general con ver tantos partidos hoy, hoy me estoy empezando a dar cuenta que hay que cambiar el Excel o como sea, hay que meter un pequeño cambio, y es que yo no puedo ver a un equipo ganar nada como tenga algún tipo de eslabón defensivo jodido, y a eso me refiero a que yo he visto a Boston hoy, he visto a Indiana, y me he dado cuenta de que estos tíos no tienen ninguna debilidad defensiva, y es como que dan una seguridad que no te la puedes ni creer. Y por parte de los putos Milwaukee Bucks o Clippers, que me tienen hasta las pelotas, tienen esas debilidades defensivas como por ejemplo James Harden o como por ejemplo Gary Trent o esta gente, que no puedes, o sea, que tú ves jugar a Boston y dices, joder, qué gusto, qué ganas de ver estos partidos. Y luego ves a estos equipos y te dan ganas de tirarte por un puente.
¿Sabes quién también le está pasando eso?
¿A quién? A los Lakers.
Minnesota no tiene esa debilidad defensiva. Switchan en todo. Y aparte, no tienen por qué switchar porque muchas veces consiguen pasar los bloqueos porque son excelentes defensores en esas situaciones.
Bien. Entonces, yo te he dicho todo esto para justificar que haya gente que en la siguiente eliminatoria ponga a los puñeteros Indiana Pacers
por encima.
Por encima de Cavs. Y yo estoy por ahí, ¿eh? Dime lo que tengas que decir.
Vale, a ver. Punto número uno. Lo del Excel ya lo hablé con Oscar. Y yo para el año que viene sí que tenía contemplado añadir eso y varios otros factores. Pero bueno, este año no ha dado tiempo.
Lo veíamos venir todos, Iker. Sí. Pero ya es en plan que yo voy a influenciar mucho para que eso entre. O sea, te voy a apuntillar eso porque no podemos seguir sin esa variable.
Bueno, del partido, a ver, a mí me ha dado bastante pena que Milwaukee haya caído así, porque lo que te he dicho al principio del episodio. Yo lo que he vivido hoy con Gary Trent Jr. ha sido el desnivel de montaña rusa más bestia de emociones que he sentido yo en mucho tiempo. Porque lo que he visto en el último... Lo que he visto en el último cuarto y en la prórroga de este tío, que no deja de ser un jugador de rol, en una serie 3-1, con un jugador del peso de Giannis al lado, a mí me ha parecido increíble. O sea, es pura esencia de bowler de la calle que te pilla y te destruye. Y si te puede hacer... Si prefiere meterte una canasta difícil que irse de ti y meterlas de abajo dos puntos. Punto número dos, el tema de la última jugada que se ha jugado Giannis... Pues sí, muy poco elaborada. Es un tiro que Giannis puede meter, pero bueno, digamos que no es un jugador fiable en esas situaciones. Y a lo que tú vas, el tema del call-out que me has hecho a mí directamente, que tú lo que quieres es que se la juegue siempre el mejor jugador del equipo y te da igual que tome buenas decisiones. Bueno, punto número uno. Si Giannis hubiese tomado una mejor decisión ahí, quizás no estaríamos hablando de una de las mayores, la mayor fatality que he visto yo en la prórroga jamás. Luego vamos a sacar los datos, que ya intuyo que todo el mundo los haya visto por redes sociales. Y punto número dos, LeBron James es el jugador con más game winners en la historia de los playoffs, de toda la NBA. Entonces, pues bueno, ese call out te lo vas metiendo para adentro, con 7, el que más. Tiene más que Kobe y Jordan combinados.
Pero si da igual cuántos game winners.
Point blank. No, no, y es el que más puntos tiene en el clutch en la historia de los playoffs.
Que te digo lo siguiente. Es el que más tiene porque es el que más ha jugado partidos.
Ya, pero es que también es el que mejor porcentaje tiene con eso, habiendo tirado mucho más.
Pero porque se ha cagado. Lo que yo quiero es que la falles.
Sí, sí. Point blank, que vamos, te acabo de...
Nada. Di lo que quieras tirar el partido. Quiero pasarme a los Celtics. Sazonada Joe.
Los datos del final. Bueno, a falta de 40 segundos,
más 7.
Los Bucks estaban 7 arriba.
Tal cual.
En la historia de los playoffs, desde que hay play by play, o sea...
que vienes con datos históricos.
Sí, a partir de la 97-98, cualquier equipo que iba ganando a falta de 40 segundos de 7 o más puntos, en el cuarto o en la prórroga, el récord era de 0 victorias del equipo que iba perdiendo de más de 7, 1.609... Pues bueno, a partir de hoy.
¿Cuánto? Es espera, 1.600.
1.609. O sea,
ese número tiene que aparecer en el puñetero título.
10 partidos que a falta de 40 segundos un equipo llega ganando de 7 o más. Una vez solo ha ganado el equipo que iba perdiendo de más de 7. Hoy, Indiana Pacers 2024-2025, 1.610 veces.
Que tú estás diciendo, bueno, por lo menos Doc Rivers no pierde remontándose un 3-1. Pues nada, esto otro récord para ti. 1.609.
Esto es peor. A mí me da mucha pena cómo han caído, porque ha sido fatídico. Bueno, lo de Gary Trent ha sido increíble. En la prórroga ha metido 3 triples, absolutamente YOLO ball, pero brutal, es que no gritando la piel a la grada y tal. Giannis ha hecho una serie increíble. Para mí es, sin ninguna duda, uno de los tres mejores jugadores del mundo, si no el segundo mejor, después de Jokic. A mí toda esta situación me está recordando bastante a el último partido LeBron James en 2010 contra los Celtics, segunda ronda, 4-2, por un poco el tema de mercado pequeño, Milwaukee... se está viendo las dificultades. Yo creo que Giannis es consciente de las dificultades que tiene.
Como puede jugador recordar de una lo que quieras, pero este tío ha ganado ya un anillo.
Sí, bueno, en una NBA con el mayor asterisco de la historia. La 2021. O sea, ya miras tú.
Madre mía, Iker.
No, sí, para mí es uno de los... O sea, para mí es uno de los performances más bestias que he visto yo en una final, la de Giannis en el 21,
Ciérrame con esto. ¿Es el último partido de Giannis con Milwaukee, sí o no?
Es posible. Según Charania, al parecer, en los próximos días, antes de terminar lo que es, digamos, que la temporada, que ya la han terminado, pero bueno, en términos oficiales, por así decir, tanto franquicia como Giannis se van a reunir.
Yo, que vaya a Houston. Vete a Houston y vive la vida. Iker, Orlando contra Celtics.
¿No quieres comentar nada del padre de Haliburton?
Ese es el que... mi go-to game. He ido a por ese. El Clippers contra Denver. Pero
no quieres comentar nada del padre de Haliburton.
Es que no hay tiempo hoy para eso.
En otro comentario, ¿eh?
Sí, sí.
Basta ya.
Escucha, vamos a hablar del Magic contra Celtics. Los Celtics pasan la eliminatoria y quién mejor para decir cómo se siente la fanaticada verde que la siguiente persona que va sin presentaciones.
Mensaje para Juanpi. Estoy a una victoria que se puede concretar esta noche de cobrar mi dinero, cabrón. Así que si gana hoy Minnesota, que creo que lo que Fernando que güey que creo que creo que no ganará, pero la serie sí la ganará, así que estoy cobrando automático 150, así que ponte en contacto conmigo de una vez o yo te ubico cualquiera de las dos, tú me dices. John Ball, los Celtics segunda ronda, ya tranquilo ahí. Francés, lámela. Y tú sabes lo que tienes que lamer, ¿verdad? Lamiste. Así que los Celtics te mandan para tu casa, Francés. Como debía de ser, como debía de ser. John Ball, también vas a perder tú con los Lakers. John Ball, en lo que yo estoy siguiendo aquí, Massi Gordo, son varios años. Hermano, usted no pega una. Usted es el equipo que usted le da para ese equipo, que usted lo va a seguir, que va a él. Ese equipo se cae, mi hermano. Ese equipo se sabe, se cae. Empezaste con Nueva York esta temporada y terminaste con los Lakers. Y hay uno que no se sabe cómo va a parar y el otro está eliminado prácticamente ya. Es cuestión de que se juegue. No me quedo ahí, que tenía que mandar un mensaje a la gente de la cultura. ¿Dónde quedó la Heat Culture? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la Heat Culture? Qué vergüenza, porque perder una cosa, tú puedes perder 4-0, pero de la forma en la que se perdió. Retírense.
Duras declaraciones, ¿eh? Iker. Pero no podríamos continuar sin saber lo que tiene que decir Lamela Seguros.
No.
Lamela. Me ha dicho que lo pongan por cinco, en 1x5.
Estoy destrozado. He amanecido destrozado. 5:30 a.m. Mi niño se despierta. Voy a buscarlo. Lo dejo con la madre y me voy a la sala a ver el partido. Con esperanzas, pocas, pero esperanzas de plantar cara a los Celtics y sorprenderles. Hemos aguantado media parte la batalla. Partidazo. Vamos ganando. Increíble Franz Wagner destrozándolos. Banquero un poquito peor, pero bueno, haciendo jugar al equipo. Pero el tercer cuarto, Banquero hace la cuarta falta en ataque ante Derrick White. Discutible. Pero bueno, errores de novato que no vigila y arrolla a White. Cuarta y Mosley. Jamal Mosley. ¿Pero qué haces? No sienta Banquero, lo mantiene. ¿Y qué pasa? Pues que Brown le saca la quinta falta a Banquero. Una falta más que discutible, porque Banquero está enganchado a él. Brown se levanta y le da con el codo. Y Banquero intenta apartarse para atrás y le pide la falta. Mosley no quiere gastar el challenge. Y se ha zonado. Quinta falta, Banquero, banquillo. Y vamos empatados, 53-53. Y a partir de ahí, el apagón. Sí, sí. No, no el apagón eléctrico, no. El apagón de Orlando. Parcial de 39 o una barbaridad. Así, lenta, 6, no sé lo que era. Pero, claro, imagínate, si solamente Orlando tiene a Banquero y a Franz Wagner, se sienta Banquero, pues nada, 6 minutos, que Orlando, bueno, no metió ni una. Así que nada, hasta aquí, bien, final, se finí, a tomar por culo, al carré, todo lo que queráis decirlo, pero estamos eliminados y ahora que dé la puta cara nuestro GM de Orlando, el señor puto Weyman, se llama puto Weyman, que dé la puta cara y me diga por qué cojones tenemos un equipo de mancos que no saben meter un puto triple. Y este verano exijo responsabilidades. Si va a seguir Weyman, que fiche a quien tenga que fichar, que mueva a quien tenga que mover. Me da igual, ¿eh? O sea, es que no hay perdón. No quiero que dude en darle al botón. Que corte los cables que tenga que cortar, que mueva lo que tenga que mover y que justifique su sueldo. Si no, voy a llamar al de Wisconsin, ¿eh? Y le voy a mandar a la casa de Weyman, a que le haga el trabajo. Así que, Weyman, si me estás escuchando, que sé que sí, ponte las pilas y en verano ando felices, porque si no, vas a morir. Bueno, chicos, por último, los que querían a los Clippers campeones, el bracket para mí, Denver in six. Saludos, nos vemos pronto. Chao, chao, chao.
Bueno, pues esta es la plegaria de nuestro hombre Lamela. Sí, una gran temporada. Yo creo, Lamela, por hablar un poco de Orlando, así para finiquetar el partido, tampoco ha tenido mucha amiga. Yo creo que, Orlando, no debes enfadarte mucho por no haber llegado muy lejos, porque habéis tenido demasiadas lesiones. El fichaje de KCP es exactamente el que tú querrías ahora mismo si no supieras cómo juega KCP este año. Y yo creo que hay que darle un año más a esto. El año que viene yo creo que sois cuartos y seguís con el proyecto. Iker, vamos a pasar de soslayo con esta eliminatoria porque tampoco... Pero yo quiero hablar de la que quiero que hablar. O sea, los Clippers hace una semana parecían el equipo, o sea, campeón del oeste, tal cual... Y ahora mismo les veo totalmente fuera. Los Lakers, o sea, los Clippers palman en casa de Denver, eso es cierto, 131 a 115. ¿Qué tú dirás? Solo de 15. Vale, pero podían haber palmado de 30 o de 20. O sea, ¿ha habido algún arreón por parte de Kawhi o incluso de Zubac, que es el que más a puntos ha metido? 27 para el pivot, 20 para Kawhi. Normal Powell no mete una. Bogdanovic ha jugado bastante bien, pero al final es un jugador secundario. Y hoy has tenido el partido que estás esperando desde hace 2 años de Jamal Murray. 43 puntos, 43, ¿eh? 17 de 26 en tiros de campo. O sea, 8 de 14 en triples. No fallaba una el zumbao este. Jokic, que se ha dedicado a dar asistencias y a jugar como a él le gusta, 13, 12, 10, triple doble, y Aaron Gordon 23 puntos. No puedo obviar decir lo siguiente de que el puñetero Russell Westbrook ha jugado otra vez de puta madre.
Ha tocado el cascarón azul.
Tal cual. No ha salido el plátano, 25 puntos, 25 minutos, 21 puntos. Pero yo no puedo dejar pasar esto y decir, estoy muy desilusionado con los puñeteros Clippers. Los Clippers lo tenían todo para haber ganado el anterior partido y casi finiquitarlo ya. Y al final le has dado vida a un equipo Denver Nuggets, que es un equipo campeón, experimentado, y que hay un león dormido que se llama el Murray, que como despierte es game over, y igual es game over para el resto de los equipos del oeste. Make no puto mistake, ¿eh? Bien. Siguiente partido en casa de Clippers. No está todo perdido. Yo quiero que pase Clippers. Ahora, como te he dicho antes, lo de... o sea, cuando está ofensivamente bien James Harden, puede soportar su presencia en defensa, pero cuando no está bien, esto es lo más lamentable que he visto. Bueno, sí, hay una cosa más lamentable, que es Ben Simmons, que espero por Dios que no juegue ni un minuto en el siguiente partido. Iker, ¿quieres decir algo de esta eliminatoria o de este partido?
A ver, la eliminatoria... viendo lo que hay, me está pasando algo más de soslayo. Bueno, lo del cuarto partido fue algo increíble. De hecho, nunca había habido un game winner de mate en la historia de los playoffs. Pero sí, es que ha sido... O sea, no sé cómo explicarlo. En términos futbolísticos, con la Real Sociedad, había una muy mítica, yo cuando seguía mucho la Real y tal, era muy mítica, que era, cuando estaba en segunda sobre todo, que era, bueno, ahora ya se van a hacer otra realada, ¿no? De la Real, otra realada, que era la típica de te meten en el 90, pierdes el ascenso en la última jornada porque empatas contra no sé quién en la 90 y estas cosas. Y los Clippers son igual, es como el Pupas, o sea, es ese equipo que, sí, como el Atlético, con todos los respetos para la gente del Atlético, especialmente a Doni Mesa. Parece que sí, pero no es creíble. Y tiene unos bajones que no se explica, niveles...
¿Te das cuenta de que tenían que haber ganado el primer partido, el cuarto partido, sí, y se tenía que haber ido la serie a tomar por culo ya?
Sí, sí. Y pues, hoy ha sido tremendo. El peor partido de los Clippers en toda la serie.
100%.
Y eso tienen estos bajones bien, de identidad, que más que nada es de identidad, no de nivel. O sea, realmente puedes jugar mal, pueden jugadores tuyos jugar mal, pero hoy ha sido... Digamos que algo de... No han sido los Clippers que hemos visto pues, en las últimas dos semanas.
Hoy ha dado vergüenza. Yo he estado a punto de quitarlo bastantes veces hasta que he hecho la típica Iker, la de voy un poco para adelante a ver si han recortado de 20 a 15 o a 10. Y de repente veo que sí, pero luego le meten otro parcial de 10-0 a los Denver Nuggets, sobre todo con Jamal Murray. Que sí, que ha sido Jamal Murray el que ha despertado. Correcto, este partido probablemente no lo ganabas de ninguna forma. Pero es la sensación que tienes, que esta eliminatoria tenía que estar acabada. O sea, hoy no se tenía que haber jugado el partido. Bien, Iker, vamos a pasarnos a la línea caliente, durísima, pero no puedo avanzar sin avisarte de que hoy, muchachos, Game 5,
sí.
Lakers-Wolves. Dime tu predicción antes de que pase la noche.
A ver, punto número uno. Yo creo que los Lakers no tienen ninguna opción de pasar la eliminatoria. Ninguna opción. Lo que hemos visto en pista, y sobre todo que es verdad que yo no me he pronunciado. No me he pronunciado respecto a lo que hemos visto en el Game 4, que fue el domingo.
No te metas, que es que ya se va a haber visto este partido. Sí. Predicción del siguiente partido, Iker.
Yo creo que los Lakers van a perder.
¿Hoy?
Van a perder hoy. No tiene ningún tipo de... no tiene ningún tipo de chance.
¿Cómo vas a poder hablar luego con muchachos?
Y no van a ganar. No tienen las piezas suficientes para hacer counter a lo que está proponiendo Minnesota. No lo tiene. Teniendo, con todos mis respetos, a dos de los tres mejores jugadores de la serie. Para mí el mejor jugador de la serie de los dos equipos es Luka. Después no. Es Santi y después es LeBron James.
No.
Lo digo así
no como tienen respuesta para Julius Randle, Iker.
Después, el mejor jugador de la serie,
la puta cara.
El mejor jugador de la serie está siendo un tío de 40 años. Después de, de dos primeros partidos, algo más discreto, que sería un buen partido si no lo considerásemos una segunda espada.
¿Está jugando mejor Julius Randle que LeBron James?
No, ya te digo yo que no. Solo tienes que ver estadística y estadística avanzada. El tema es que tus expectativas con Randle son mucho más bajas y esperas que un tío con 40 años le siguen poniendo pues, las mismas expectativas que Prime LeBron James. Como Charles Barkley hoy, que ha dicho, lo acabo de leer en Twitter, que ha dicho Charles Barkley que, bueno, Charles Barkley antes de empezar la serie dijo que si LeBron James eliminaba contra estos Timberwolves, que no podía ser considerado uno de los 5 mejores jugadores de la historia. Estas declaraciones son precisamente lo que demuestra que LeBron James es el mejor jugador de la historia.
¿Pero qué dice? No puede ser.
Es que los otros grandes de la historia con 40 años estaban o en Yucatán o en Cancún. O para, Kobe, para. Almost para. En el otro barrio.
Para. ¿En serio ha dicho Barkley que si no remonta un 3-1 no puede estar
entre los... No, si remonta... Esto han sido, al parecer, fue declaraciones durante la serie.
Vale, durante me da igual. ¿Ha dicho Barkley
no ha sido ahora.
¿Cuándo ha dicho esto?
Ya te lo paso después, lo he visto en Twitter.
Vale, pero da igual, si el hecho es que lo ha dicho. ¿Ha dicho que si no pasa contra Minnesota no puede ser considerado top 5?
A ver, NBA Central.
Escucha, porque lo he leído en NBA. Esto es para llamar directamente al de Wisconsin,
Y bueno, es directamente para que a este tío le echen de cualquier cosa que esté relacionada con la NBA.
Estaremos de acuerdo.
Es asqueroso que no gente así haga contenido.
No me puedo creer que haya dicho eso.
Bueno, a lo que voy es. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Los que no lo queráis ver y estáis tan ciegos, el rendimiento que hemos visto de LeBron James los últimos dos partidos es increíble, tanto en ataque como en defensa. En defensa es increíble. Increíble a esta gente. ¿Qué no
te
le
calentaste
dicen,
cuando te mandé ese
os tweet? La envaináis. LeBron James se va a eliminar, pero os la envaináis. Os la envaináis con la defensa de LeBron, porque fue increíble. Y yo aquí tengo que dar el palo a una persona en la que yo confié mucho, que fue Redick. Que la tarugada de época que hizo Redick en el cuarto partido, que luego me enteré que ha sido la única vez en la historia que ha sucedido, 24 minutos quinteto titular de la segunda parte, no hizo ningún cambio, le termina por eliminar a los Lakers esta gestión de Redick. En el tercer partido el equipo ya llegó cansado, que ya lo comenté, que no hizo la rotación habitual de LeBron James. Es que los Lakers, si veis el shooting chart de los Lakers en el último cuarto, es criminal el último cuarto, criminal. Porcentajes ridículos.
Te he preguntado quién ganaba el partido.
Hoy pierden los Lakers, yo descansaré ya, porque ya no voy a tener todo el rato el sufrimiento de ver a LeBron James perder.
Vas a estar así.
Es que es la metáfora, es que con LeBron James con 40 años seguimos viendo la metáfora de lo que ha sido gran parte de la carrera de LeBron James, que es LeBron James a un nivel increíble y con todos los respetos, unos compañeros que son unos tarugos. O gestión del entrenador pésima, o gestión o jugadores tarugos que no pueden jugar. Porque, bueno, ya habéis lo de Jason Hayes, no pueden estar en pista sin que le piten una técnica o haga tres faltas en un minuto.
O un tapón.
O un tapón ilegal ahí, en modo YOLO.
Bueno, Luka Doncic para ti se acaba hoy. Se hunde el barco hoy.
¿Eh?
Hoy se hunde el barco.
Sí, sí. Desgraciadamente, sí. Aunque bueno.
Muchachos, yo estoy en el barco. Hoy ganamos Lakers en 5.
¿Tú realmente crees que Lakers puede pasar esta serie?
Sí.
¿De verdad? ¿Con lo que has visto en 4 partidos?
No, pero lo último que se pierde es la esperanza de Iker. Lo que tampoco se pierden son los audios que se mandan a la línea caliente, Iker. Que es ese número de WhatsApp donde podéis mandar vuestras plegarias. Es el 621-093204 más 34. Si eres como Darwin, que manda ese WhatsApp y lo pone en más 34 porque está fuera de España. 621-093204. Prepárate con la que se te viene. Ojo, Sergio Ochoa con un audio tras haber borrado 2.
Hola, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este audio lo voy a hablar con su tono. Se lo voy a dedicar a Wolfenstein, el amigo de Pociensky. A ver, puto Wolfenstein, que quieres colgarte de mi fama desde que pues dije por Polsinski había que moverlo por Markkanen, no duermes, llevas un año sin dormir. A ver, te voy a dar una recommend, ¿vale? Para que todo esto se solucione. Entra en el Massive Verso, Wolfenstein. Eres un candidato ideal. Paga el Patreon y entra al grupo de Massive Verso. ¿Por qué? Porque aquí enviando audios haces un poco el ridículo, vamos a ser sinceros. Pero en cambio, si entras en el grupo, se te respetará. Ahora eres una minúscula hormiga. En cambio, si entras al grupo, estarás en la misma taller que los demás de Massive Verso. Mira a Juan el Francés. Juan el Francés lo vio claro y ahora es un igual a nosotros. Tú eres una minúscula hormiguita como el puto Brandon Pociosti. ¿Quieres convertirte en Stephen Curry? Entra en Massive Verso. Entra en Massive Verso. Aparte de los contenidos exclusivos de Patreon y con los juegos de, que hacemos de Massive Ball, con los OGs que tienen voz y voto, no como tú, que por eso envías audios, puedes poner en la temporada que viene, pues Pociosti, jugador más mejorado. Cambio, si no estás en el Massive Verso, no puedes hacerlo. Entra en el puto grupo y tendremos una charla formal. No como la de ahora, esto de la línea caliente. Qué ridículo, pues este.
O sea, me estás diciendo, Choa, que la gente te utiliza para ganar fama dentro de del mundo podcasting español, ¿eh? Probablemente tenga razón, Sergio Choa. Le tienes muchos seguidores. Bueno, tenemos un mensaje de David Díaz Salazar que simplemente ha puesto Let's Go Wolves y el icono de los Wolves. Bueno, no se ve, pero sí, ahí está. Bueno, parece que lo teníamos todo preparado porque ha contestado... Wolfenstein.
A ver.
¿Estás ahí, Iker?
Sí, sí, sí. No, es que pone el audio. Es que te quiero comentar una cosa que me ha pasado por Twitter. Pero le escuchamos a Wolfenstein y luego te comento.
Ay, 3-1. 25-5-5 o 27-5-5 o 26-5-5 de Brandon. No sé lo que estará diciendo por ahí Ochoa. Bueno, que es un jugador de segundo año. Pues 3-1, Jimmy Butler ha vuelto, patapam. 3-1. Curry hoy 17. 3-1. ¿Quién va 3-1 también? Los Lakers. Bueno. Queda mucho, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, pero de momento por cierto, Dillon Brooks, o sea, mis peores insultos que te puedas imaginar hacia ti, mis respetos para Van Vliet y Sengun, para ellos, pero Dillon Brooks, o sea, das el mismo asco que Damon Green, el mismo, pero es que creo que más, incluso. No sé, porque es que no tienen nada en los dedos, ¿sabes? El otro al menos tiene 4. Y es un subnormal, sí. Pero es que tú, Dillon Brooks, lo eres más, loco. Pues nada, 3-1. Martes, las 8:21. Saludos. Perdón, quería decir que los que van 3-1 también son los Minnesota Timberwolves. Perdón para los Minnesota. Perdón para los Wolves de Wolfenstein. Perdón, ¿eh? Perdón. Saludos.
Wolfenstein.
Amen Thompson, cerdo. Eres un cerdo.
Ahí lo ibas.
Wolfenstein, yo te voy a dar un consejo. Cuidado porque... siempre hay un pez más grande en la pecera. Cuidado, cuidado.
Tremendo.
Voy a aprovechar aquí también porque ya voy a calzón quitado. A toda esta gente de los Warriors, que hay mucha, casualmente todos a partir de 2015.
¿Casualmente, Iker?
Sí, no sé qué sucedería en 2015. no hay, de verdad... me parece bastante irónico que haya gente de los Warriors y demás quejándose de jugadores cerdos y cosas así. Yo nunca he visto algo como lo de Draymond Green. Desde que llevo viendo baloncesto, aproximadamente baloncesto NBA 2006-2007, yo nunca he visto un jugador más antideportivo que Draymond Green. Y Jimmy Butler es otro jugador al que se le han ido riendo las gracias... Y es otro que sigue el mismo camino. Y al final luego solo tienes que hilar los puntos, porque nos ha ido dejando cositas. Sale mal de Chicago, que había esa lucha jóvenes contra veteranos. En Minnesota también sale mal. De Miami lo tenemos muy reciente. Hemos visto cómo ha salido, para mí, con una gestión de la imagen de los Heat absolutamente pésima. A mí se ha reído de los Heat de una manera brutal. Y ahora está en su salsa ahí con otro jugador que es también como él, muy temperamental y tal. le hemos ido riendo las gracias durante todos estos últimos años, porque al final siempre tendemos a ir con el underdog, ¿eh? Yo me acuerdo sobre todo en esa eliminatoria contra los Celtics de 2023, que todo el mundo pues éramos un poco más de los Heat que de los Celtics, porque era el underdog, playoff Jimmy, algo increíble, pero ahí ya se empezaron a ver cosas, que detalles antideportivos y burlitas, parándose con Grant Williams, subiendo cada vez que ha terminado un partido una cuenta atrás con fotos riéndose de los rivales, pues fotos que en el fondo salía haciéndole al Horford lo del timeout y luego subiendo las redes sociales. Y esto nos hacía gracia porque era más fácil simpatizar con el underdog, ¿no? Con el débil, Miami y Jimmy Butler en este caso, que con los fuertes, que eran los Celtics, que era el mejor equipo en la NBA o uno de los mejores. Se le han ido riendo estas gracias y, pues, si Jimmy Butler ya necesita poco para venirse arriba, pues esto pues ya la ha terminado por comer el personaje. Yo no entiendo qué sucede con el listón que tiene Draymond Green en los juegos. El jugador hace lo de Draymond Green y está expulsado al minuto 4 del partido. Pero es que con Jimmy Butler hubo una brutal, en esta acción súper viral, en un tiro libre, en el rebote, están él y Dillon Brooks ahí más o menos trastolqueando. Es un plano corto en el que solo se les ve a ellos de pecho para arriba, ¿no? Y Dillon Brooks reacciona descojonándose, muy al estilo John Ball, ahí con la cabeza para arriba, descojonándose. Bueno, se ve ahí lo que le dice, ¿no? Eres una zorra tal, eres un perdedor, no sé, me dice, eres un perdedor, eres una zorra. Está el árbitro delante, porque es que de repente abren un poco la toma y aparece el árbitro y en plan como que le separa. Está delante el árbitro y no sucede nada. Un tío que le dice, eres un perdedor y eres una zorra, yo a la bitch. Y no pasa nada.
Playoff basketball.
Esto no es playoff basketball. Esto es un comportamiento antideportivo. Y a mí también me gusta el tema de hustling y estas cosas. Pero estamos en unos playoffs en el que los árbitros se le está yendo por completo de las manos en muchas situaciones. Va a haber alguien que se va a lesionar de gravedad. El otro día Branson tuvo un par de gestos con la rodilla temerarios. Y sin más. Entonces me enrolla mucho, pero Wolfstein y a toda la gente de los Warriors, mientras esté Draymond Green en este plan, en el equipo, y ahora Jimmy Butler ahí cabalgando sobre Draymond Green, en planes rec y asno, no os podéis quejar de nada de que si Dillon Brooks es un cerdo, que lo es, por cierto, que lo es, y este tipo de cosas.
Escucha, Iker, vamos a ver lo que nos tiene que decir el mexicano, cabrón. Cuidado que este viene con, vamos, este te suelta lo más grande, ¿eh?
¿Qué onda, Pulis? ¿Cómo andan, pinches cabrones? ¿Qué pinches juegazos nos está regalando la NBA estos playoffs? La neta, bien cabrón, se la está rifando. Oigan, yo sé que la serie de Lakers en Minnesota aún no se termina, pero en lo que he visto de Lakers, yo desde el principio dije que Lakers no iba a quedar campeón, y no por hate, sino porque ese equipo no era armado para Luka, pues hicieron lo que pudieron para poder armar más o menos algo y ver qué pasaba, pues. Pero obviamente este año no iba a ser de ellos, el otro año es el que sí le van a dar un equipo especial para él y todo bien, ¿no? Pero aquí lo que me preocupa es a lo que vi de Luka físicamente, aparte de que se enfermó y que jugó los últimos 24 minutos del último juego, pero o sea, en toda la serie, sí lo veo, no alcanzo a ver a Luka en un futuro, y no es hate, es por lo que vi, no alcanzo a ver a Luka llegando hasta, o sea, que gane una final, porque físicamente va a ir empeorando, pues. Este cabrón tiene jugando desde los 16 años, pues, profesional, creo. Entonces ya van 10 años jugando, o sea, esas rodillas. Ya van 10 años jugando profesional, pues. Entonces no veo que vaya a haber mejora, pues. No sé si me entiendan. Y me quedo que es loco. O sea, si llega una final con Dallas, ¿ok? Y porque era el equipo que tenía todo lo necesario para que Luka pudiera lograrlo, pues. Pero ahorita con Lakers y con LeBron, híjole, neta, LeBron, a la madre. No sé el otro año qué va a pasar con él, porque ahorita siendo tercera espada también, o sea, no creo que les alcance con LeBron a llegar a una liga, la neta, apenas que traigan a Giannis o algo así exagerado, pues, porque así, no, así un equipo como le pusieron con Dallas y con LeBron ahí, no creo que les alcance, la neta, los veo físicamente, no les veo futuro, o sea, no sé qué piensan ustedes, cabrones. Saludos.
A ver, igual se ha equivocado, ¿eh?
Acabamos de escuchar que LeBron James es la tercera espada de Lakers.
Que igual se ha equivocado, ¿eh? Cuidado.
Entiendo que sí. Mexican, estoy bastante de acuerdo contigo con el tema de Doncic. De esto me extenderé más el domingo porque, que casi se me olvida, Bueno, en YouTube, @arraco me soltó ahí los duros datos, una comparativa entre Luca y LeBron James. Entonces, @arraco, keep calm. El domingo te contesto, porque hoy no hay tiempo y no me ha dado tiempo a prepararme lo que te... No, ¿sabes? No te quiero contestar aquí en caliente, me quiero preparado. Entonces, @arraco, te contesto el domingo.
De Vico.
Saludos, saludos. No he dejado de oír críticas a la NBA porque es una liga blanda, donde se tiran muchos triples, donde hay poca defensa. Estos son los argumentos que se decían, donde los jugadores eran demasiado amiguitos entre ellos. Ya lo estamos viendo. Unos playoffs muy físicos, muy peleados, con un montón de tanganas, con todo lo que sucedía ayer entre Giannis, entre Mazurin, entre el padre de Haliburton. Ahora decimos que los jugadores son unos macarras y que vaya mierda este baloncesto tan físico. Estuve escuchando ayer un podcast donde se criticaba a Udoka porque no era capaz de dar el peso suficiente en la serie a Jalen Green, ¿no? Miraros los partidos de la serie de Jalen Green, miraros el acierto que ha tenido en el tiro, las pérdidas, que realmente solo ha tenido un buen partido, que es el segundo en Houston. El resto es que ha sido un jugador, lo voy a decir así tal cual, injugable, injugable, que es algo que ya sabemos con Jalen Green. Es decir, que es un jugador capaz de alternar partidos muy buenos con un alto volumen de tiro con partidos bastante malos. O sea, el problema con Jalen Green es que cuando está mal no es capaz de tener un suelo que le haga pues, ser un jugador medianamente decente. Y se critica a Udoka, cuando esto es algo que está dentro de la naturaleza del jugador. Entonces, la gente que está criticando esto, yo no sé si no ve los partidos o si vive en Narnia. Saludos, saludos.
Yo no tengo nada que decir de Jalen Green porque yo esperaba que diera el salto este año y solo tengo que callarme.
Yo no sé si lo dije contigo en un DM o con Oscar, pero ¿os acordáis cuando dije que a mí me parecía más de fiar en una serie de playoffs VanVleet que Jalen Green?
Eso está bastante hablado, está claro. No tengo yo nada que decir y eso que a mí me hubiera gustado, pero no tengo nada que decir. Siguiente audio del puto Streets, ¿eh? Cuidado. Espera.
Agustín.
Parece que está diciendo
Agustín. Hay que dar de comer al ciervo, que te lo llevamos diciendo desde hace ya tiempo, que los Bucks no van a ningún lado.
Tremendo, entiendo, Agustín.
Entiendo que habrás puesto esa transición hoy.
No sé qué he puesto.
La de miel la coño. Sí, te salió el cuco.
Último audio, Iker. De Vitorino.
¿Qué pasa, bolers? Aquí Víctor de Madrid. Acabo de terminar de ver el partido de Jamal. Madre mía, Jamal vino a rescatarnos. En el peor partido que yo le recuerdo a Nikola Jokic. No sé si preocuparme, si está agotado, si está tocado.
Está gordo.
Pero bueno, muy buena noticia que Jamal haya despertado y se haya marcado este partidazo tremendo. Westbrook ayudó increíblemente. Gordon está también a buen nivel y bueno, nos da un poquito de alegría a los seguidores de los Nuggets. Y además esperamos que Jokic, que van haciendo un muy mal partido, 4 de 13, yo creo que en la puta vida, hace triple doble. O sea que bueno, que ya sabemos que cuando Jokic asume muchos tiros y mete 40, mala señal para el equipo. Pero bueno, 4 de 13 tampoco puede hacer, así que esperemos que en el siguiente esté bien la parejita y lo cerremos en 6, aunque va a ser difícil. Pero bueno, muy contento ahí.
Victorino, o sea, te voy a decir un consejo, te voy a dar un consejo de podcaster. O sea, si vas a calentarte, caléntate bien. O sea, no digas a ver si cerramos el 6, no, dices, en el siguiente partido nos zumbamos a estos cerdos, tal cual. Bien, Iker, ha sido una gran jornada, ¿eh?
Sí, ha estado bien, ha estado bien.
Se viene el apocalipsis.
Sí,
se espero, viene. Official call-out, ¿eh? Espero audios de gente que aún no está dando la cara.
Yo, para cerrar, te quería comentar que no sé si has visto que, bueno, claro, tú no lo ves porque tú no lo sufres, pero yo le he pillado el gusto a bloquear a la gente en Twitter, especialmente a la gente de la que no sé nada de ellos, no sé nada de su existencia, y de repente me empiezan a citar Lakers taponados, da la puta cara, no sé qué, amaneciste cagado, un tío que es de los Bucks. Creo que es de los Bucks diciendo que te has hecho una tal, no sé, el bar de Anteto. Pues nada, bloqueo al canto. O sea, No tengo nada contra ti, pero si solo me vas a citar para decirme que la puta cara, pues es que te den por culo. Mira,
así a mí me citan y me mandan mensajes, pero lo único que contesto es a Darwin. Éxito. Bien, chavales, no decimos nada, lo decimos todo. Nos escuchamos mañana, que tendréis podcast con Bicoil, esta gente y esta gentecilla. Os animamos a todos, como bien ha dicho Sergio Ochoa, a dar la puñetísima cara y entrad al grupo de OGs haciendo esta suscripción por Patreon. Y no nos decimos nada, lo decimos todo. Pasad un buen fin de un buen resto de semana y nos escuchamos el domingo. Chau, chau.
Saludos.
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Escucha, si han ganado de 40, Julián, da la puta cara, da la puta cara ya, por favor.
Ya tiene sazonado el ciervo.
Let's do this shit again,
Doctor Ochoa tenía razón, eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador.
¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldino?